COPE Extremadura.
Estar informado.
A expensas de que se acabe un centro de transformación de Endesa en la Plaza del Mercado, que lleva tiempo parado, por cierto, el Ayuntamiento de Almendralejo ha entregado este lunes las primeras llaves de puestos y cantinas del mercado de abastos. Han sido 9 llaves. El día 20 de este mes, por cierto, termina el plazo de licitación de más puestos. La apertura del mercado, tras una reforma que va camino de los 2 años, está siendo un parto largo, muy largo, diría yo. ¿Cuándo se abrirá? Pues aún no hay fecha, porque todo depende de ese centro de transformación. No obstante, entre los empresarios hay satisfacción. Las instalaciones son prácticas y funcionales y el edificio en su primera planta para uso comercial puede suponer un punto de inflexión para los negocios de la zona. Pedro Rangel es uno de esos empresarios.
Pues yo creo que es buena. En ese sentido estoy contento porque la gente nos pregunta a diario, nos dice que cuándo se va a abrir la plaza, porque está en una zona mucho mejor, más céntrica, donde ha estado toda la vida, y yo estoy contento. Lo que quiero, o que queremos todos, es que sea cuanto antes, ¿no? Que empecemos a trabajar cuanto antes y la verdad, contento. Sé positivo, no tengo duda ninguna, eso es cierto. Le va a dar vida, no solo a la zona de la plaza, sino a la calle Francisco Pizarro, va a dar vida. Una cosa nueva, esta zona en breve pase de otra manera.
Pedro considera fundamental que se habiliten aparcamientos.
Hoy por hoy estamos acostumbrados a que no, y que no vas a ir con bolsas cargadas a casa, y los carros de mano tampoco se llevan ya coche. Se necesita aparcamiento para que funcione una obra que se ha hecho, que habrá costado lo que haya costado, tiene que ser con aparcamiento, si no, no hay futuro.
Sobre esas plazas de aparcamiento hay en estudio la adecuación de toda la explanada del mercado, además con la instalación de zona azul, según ha adelantado el alcalde José María Ramírez.
Y digamos, mientras, pues se podrá utilizar, y estamos incluso pensando que sea un poco por las mañanas, pues, de un uso precisamente para el mercado. En cualquier caso, si sabéis que ya lo anunciamos en su momento, porque el problema de aparcamiento en Almendralejo es de los más grandes que hay, es cierto que a veces queremos ir hasta la puerta de casa con el coche, pero realmente cuando vas a comprar sí que es necesario llevar el coche por llevar luego las compras, ¿no? Entonces digo, estamos en proceso de estudio de una zona azul en parte de Almendralejo, y por supuesto esta zona lo tendría.
El mercado abriría de martes a sábado, pero el alcalde José María Ramírez ha pedido a los empresarios que también abran jueves y viernes por la tarde.
Se ha hablado con todos los industriales que van a estar aquí, con independencia, ya digo, de las cantinas que tienen su propio régimen, para abrir de martes a sábado, que los lunes ellos suelen estar trabajando aquí dentro, pero abrir los jueves y los viernes por la tarde. Porque yo creo, y ahora me dirijo a vosotros, que realmente el éxito de este nuevo centro pues dependerá muy mucho de la calidad que se ofrezca, de los servicios que se ofrezcan, y en ese sentido, bueno, pues todos esperamos que rememoremos aquellos buenos tiempos de esta plaza.
¿Y qué va a pasar con el mercado de las Mercedes? Pues que cerrará. La intención es que se adapte para albergar asociaciones. Por tanto, los empresarios de las Mercedes pasarán al reformado mercado de abastos. A ver si más pronto que tarde abre sus puertas. Lunes, día 10. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Blas Sánchez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura para Almendralejo, Tierra de Barros, Zafra, Río, Bodión. Hoy la temperatura máxima va a subir un pelín con respecto a días anteriores, será de 16 grados, la mínima ha sido de 6. Te lo comentábamos hace unos días, la Junta de Extremadura pues ha puesto en marcha el programa Habita Extremadura. Se van a construir más de 3.000 viviendas de protección oficial hasta el año 2027. ¿Quién puede optar realmente a ellas? Lo ha señalado hoy la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
Se trata de viviendas protegidas de régimen especial
y van a poder acceder a ellas aquellas familias que no tengan otra vivienda en propiedad y cuyos ingresos no superen 4,5 veces el IPREM, es decir, que los ingresos familiares no pueden ser superiores a 37.800 euros anuales.
Hay dos ciudades que toman la delantera, digámoslo así, serían como ciudades piloto para llevar a cabo este programa, Cáceres y Zafra.
Otro ejemplo de promociones avanzadas, ya sabéis que está en Zafra, y estas van a arrancar en apenas 3 meses. Una urbanización que va a estar compuesta por 16 viviendas unifamiliares con una inversión total de 2.100.000 euros.
El 80% del coste será financiado por bancos, concretamente 11 bancos mediante préstamos, y el 20% restante lo pondrán los compradores. La Junta también ha avanzado que a medida de que disponga de más suelo, el número de pisos y casas se podría aumentar. De un tiempo a esta parte se viene hablando del hidrógeno verde o hidrógeno renovable. ¿Tiene futuro este vector energético? ¿Puede llegar a ser rentable? ¿Qué papel puede jugar en el futuro Extremadura? Hay que empezar diciendo que este gas proviene de fuentes renovables y con cero emisiones de CO2. El hidrógeno verde se obtiene principalmente mediante electrólisis, que consiste en la separación del hidrógeno y el oxígeno en la molécula de agua mediante la aplicación de energía eléctrica renovable. Claro, para generar energía se necesita también energía eléctrica renovable. A día de hoy el coste de su generación, por tanto, es muy elevado. El consumo de energía renovable que se necesita para su obtención es mayor que el de los combustibles fósiles. A esto hay que sumar, como acabo de comentar, que la electrólisis requiere de agua. Hace unos días se firmó en Huelva un acuerdo de la Alianza de los Valles de Hidrógeno de España, entre los que se encuentra SOIH2 Alex, que es una agrupación europea de interés económico de la que forman parte Extremadura y el Alentejo. Su presidente es Francisco del Pozo, que nos apunta que ya hay empresas que lo empiezan a utilizar, asumiendo su coste, aunque estamos hablando de algo que evidentemente no es masivo.
O sea, que ya hay empresas que lo están usando y otras que lo harán simplemente porque al final llegará a ser económicamente rentable. Actualmente no, en masa, pero como te digo, pues el tema tiene otras connotaciones que no solo la económica pura y dura, ¿no?
En Extremadura hay proyectos pequeños relativos a la movilidad de vehículos, pero el gran paso adelante sería la construcción de un ducto norte-sur y este-oeste que pasaría por Extremadura y que varios países de la Unión Europea tienen previsto realizar con vistas a 2030.
Esos proyectos están muy bien y tenemos que potenciarlo y cuanto más sean mejor, pero si aquí en Extremadura queremos hablar de grandes proyectos como se están hablando en los valles de Andalucía, en los valles de otras regiones, el País Vasco, Cantabria o la Comunidad Valenciana, tendremos que esperar a que sea una realidad el H2MED, que es el ducto que al final irá de norte a sur de España y de oeste a este, y nosotros vamos a tener la suerte de que nos atraviese de norte a sur y de oeste a este, con lo cual vamos a ser una región con muchos kilómetros de ese gasoducto en los cuales se puedan implementar a la sombra de ese ducto pues grandes proyectos.
Deportes. COPE Extremadura. Estar informado.
El Club Deportivo Extremadura continúa imparable. Los de Cisqui llevan 5 victorias consecutivas tras ganar este domingo por 4-0 al Jerez, con 2 goles de Barace y otros tantos de Callejón. El Extremadura ya es segundo en la tabla, por detrás del Jaraíz, que le lleva 3 puntos. Los azulgranas ya le sacan 4 puntos al Badajoz, que no pasó del empate en su casa ante el Diocesano. El Badajoz solo ha sumado 2 de los últimos 9 puntos. El momento del Extremadura es formidable. Cisqui.
Recuerdo ahora cuando nos fuimos de vacaciones que parecía que el mundo se iba a acabar, pero hay que sobreponerse ante las derrotas también, ¿no? ¿Qué es más fácil con la victoria? Indudablemente. En el compromiso y en la competitividad que tengo en el equipo.
Apuntar, por cierto, que la almendralejense Paola García Lozano se ha proclamado campeona de Europa Sub-21 de karate en la modalidad de kata en Polonia. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.